Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en www.radio.udg.mx. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quienes agradece el favor de su preferencia. Antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, a quien le enviamos un mensaje y le deseamos una pronta recuperación. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico acienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook que se llama A Ciencia Cierta y en Twitter nos pueden encontrar en @oscar_cardenash. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y este programa lo vamos a dedicar a las mujeres en la ciencia. En estos momentos, en este centro universitario, se está llevando a cabo una semana en conmemoración de las mujeres y la lucha que ellas han tenido a lo largo de estos años para recuperar esos espacios que les corresponden. Entonces, vamos a hablar sobre las mujeres en la ciencia y sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas. Vamos a escuchar lo que nos respondieron.
Cuestiona. Piensa. Descubre.
Por favor, menciona los nombres que conozcas de mujeres científicas en otros países.
Ninguna. No, yo no conozco ninguna, como le digo, ¿no?
No, ninguna.
No, pues no sé.
No los conozco.
¿Conoces alguna científica mexicana?
No.
Pues a lo mejor sí, pero no se me viene ninguna.
No, tampoco.
Es que no sé.
Thank you.
Bueno, interesante la respuesta general de los radioescuchas. Ninguno acertó a mencionar un nombre de alguna científica y tampoco conocen a alguna científica mexicana. Entonces, es algo de lo que queremos nosotros hablar en este programa, precisamente de el papel que desarrollan las mujeres en la ciencia a nivel mundial y obviamente en nuestro país. Y para esto invitamos al físico Durruti Jesús de Alba Martínez, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara, para que nos platique al respecto. Bienvenido al programa, Durruti. Buenas noches.
Muy estimado doctor Oscar, muy buena tarde a ti y a los amables radioescuchas de A Ciencia Cierta, Radio UDG, Autlán, apenas académico, pero bueno, es una discusión que seguimos.
Claro. Oye, no sé si escuchaste las respuestas.
Sí, y es preocupante porque tanto a nivel internacional como en nuestro propio país, tenemos destacadas mujeres en el ámbito científico en todas sus variantes, digamos, la investigación, la divulgación y la enseñanza. Claro. Y antes de irnos más adelante, pues yo quisiera rendir un homenaje, un agradecimiento a mis profesoras de ciencias. Uh-huh. Bueno, que si a esas nos vamos hasta la maestra Lucy de la escuela primaria Luis Pérez Verdía, Urbana 130, que me enseñó a leer, sin lo cual pues no podría hacer mi actividad. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de la Escuela Preparatoria de Jalisco, la ingeniero Carmen Ballín González, que fue mi profesora de Física 1, la maestra, la química farmacobióloga Gloria Luz Dragonés Sánchez, que fue mi profesora de Química 3, la doctora... mujeres muy muy entregadas a su profesión y a la labor docente, que de alguna forma incidieron en mi actividad en cuestiones de ciencia.
Claro, sí, a final de cuentas, pues el papel de las mujeres en la educación de los niños y de los jóvenes es considerable, es muy muy importante. Yo creo que ninguno de nosotros puede dejar de recordar a alguna maestra que tuvimos en algún nivel de estudios. Pero bueno, pues vamos al tema. Como tú mencionabas, pues es preocupante que no se conozcan las mujeres que hacen ciencia. Y bueno, antes de empezar con este gran listado, porque tenemos un gran listado de mujeres, ahí me gustaría que platicáramos un poquito sobre cómo se hace ciencia, qué es un científico. Porque normalmente tenemos el estereotipo de la persona o el señor ya grande, canoso, que está en un laboratorio con una bata, con unos cajas de Petri, cultivando microbios o microorganismos, y eso es lo que uno se imagina como un científico. Pero en realidad, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo se hace la ciencia de acuerdo a tu percepción?
Bueno, por supuesto que es una de tantas posibilidades en la actividad científica, y no únicamente serían esos señores grandes, sino también hay jóvenes, personajes maduros, tanto hombres como mujeres, y toda la diversidad sexual ahora que está de moda, que realizan ciencia. Y entonces, en ese sentido, podríamos sintetizar diciendo que es inquirir a la naturaleza para tratar de entenderla y describirla, y ya en términos más prácticos, aportar los conocimientos que permitan desarrollos tecnológicos para bien de la humanidad. Y en ese sentido, pues tenemos que ampliar la cultura científica de aquellas personas que no se dedican a la ciencia, que puedan entender más, para que no pase lo que las cosas así potencialmente catastróficas que están pasando con nuestros vecinos del norte.
Claro. Y bueno, la ciencia se hace obviamente siempre a través de un método. y en el cual nosotros hacemos observaciones, las registramos y llevamos como una especie de un sistema muy ordenado en el cual nosotros podemos, a través de estas observaciones, poder llevar a cabo análisis y poder obtener resultados que nosotros generalmente intentamos responder a preguntas o a hipótesis que estamos formulando. Entonces, sí, adelante.
Ah, y justamente ver las, ¿cómo se llama?, las regularidades o incluso las irregularidades en la naturaleza que nos permitan, como decía, entenderla.
Claro, claro. Y un científico, obviamente, o una científica en este caso, no necesariamente trabaja en un laboratorio. A veces el laboratorio es la naturaleza. De hecho, en la página que tenemos en Facebook, pusimos como imagen de portada a una connotada científica inglesa, Jane Goodall, que se dedica al estudio del comportamiento de los chimpancés. Y bueno, su laboratorio es precisamente los bosques tropicales en África, donde ella interactúa con estos grupos familiares de chimpancés, tratando de entender su comportamiento, y eso es su laboratorio, ¿no? No está precisamente en un lugar encerrado, sino que está en el campo.
Luego podríamos mencionar el otro ejemplo que pones en la publicidad del programa, la doctora Silvia Torres Painberg, que trabaja en tanto en cuestiones observacionales como en cuestiones teóricas para tratar de entender, elucidar la naturaleza de las nebulosas planetarias o del medio interestelar, para decirlo en términos más amplios.
Uh-huh. Exacto. Ahí tenemos a alguien trabajando con papel y pluma, computadoras y herramientas de observación del cielo, del universo, ¿no? Y bueno, entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece ahora sí con las mujeres en la ciencia? Y vamos a empezar desde la antigüedad. Bueno, parece que se nos cayó la comunicación con el físico Durruti. Vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Woman del álbum Power to the People, The Hits, interpretado por John Lennon. Y continuamos hablando sobre mujeres en la ciencia con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara. Bueno, Durruti, se nos cortó la comunicación antes de entrar al corte, pero te comentaba en esos momentos que si podíamos ya entrar al tema de las mujeres en la ciencia e irnos lo más atrás que podamos en la historia para empezar a registrar esta participación de las mujeres en en todo lo que ha sido el avance de la ciencia y la tecnología, tanto en el mundo como en nuestro país, obviamente.
¿Perdón? El registro más antiguo que ha llegado hasta nosotros y que afortunadamente una parte de la historia la rescatan en una excelente película, bueno, con sus asegúnes hollywoodescos, diría uno, es Hipatia de Alejandría, pensando en el trabajo astronómico. Una matemática destacada, hija del bibliotecario de esa celebérrima biblioteca de Alejandría, y la película a la que me refiero es justamente Ágora. Lamentablemente, pues por todo lo que conocemos, la destrucción de la biblioteca y su propia muerte, pues sus textos no nos han llegado. Sabemos que escribió un tratado de astronomía, algo sobre geometría. Quizás en alguna de esas grandes y viejísimas bibliotecas de las pudiera encontrarse algo, es digamos el sueño de todo interesado en la cultura de los libros. Siempre las bibliotecas nunca nos van a desanimar, siempre habrá algún descubrimiento interesante en estos términos.
Claro. Y bueno, ella, obviamente, estoy aquí leyendo un poquito de su biografía. Inclusive se le atribuyen algunos inventos, ¿no? Como el astrolabio y algunas otras cosas, como un artefacto para destilar agua. Pero como dices, desgraciadamente la destrucción de esa biblioteca, pues nos deja un poquito solo un poco de información al respecto.
Y bueno, habría que seguir en investigaciones y fue una de esas mujeres muy destacadas de la antigüedad en contra de las costumbres más o menos represivas que aún en nuestras épocas existen. Y siguiendo, bueno, no tan antiguo, pero un dato curioso, el primer astrónomo profesional con grado de doctor que hubo en México, pues fue mujer. La doctora Paris Pishmish, ella era originaria de Turquía y hacia 1942 llega a nuestro país por la vía del matrimonio. Estando en Harvard, conoce a un joven estudiante de posgraduado de matemáticas, Félix Resillas, y bueno, contrae matrimonio, se vienen a México y le toca pues ser la primera investigadora con este grado en el entonces Observatorio Astrofísico Nacional en Santa María Tonantzintla. Fue la pionera de la enseñanza y de la investigación astronómica en nuestro país, y en unos momentos más compartiré en la página de A Ciencia Cierta una entrañable semblanza que hace de ella el doctor Manuel Peinberg, por cierto, marido de la doctora Silvia Torres.
Exacto. Más adelante, bueno, estoy leyendo aquí sobre una mujer, Ada Lovelace, considerada como una programadora ya del siglo pasado, ¿no? Del siglo antepasado.
Del círculo de Percy Shelley y se me escapan los nombres de estos personajes imprescindibles si tú quieres conocer de los orígenes de la ciencia ficción. Me estoy refiriendo, por supuesto, ahora sé que don Alemán no es muy grato conmigo, pero como has dicho, se le considera, para términos prácticos, la inventora de los lenguajes de programación.
Sí, inclusive aquí la reseña pues nos habla de que ella ya sugería el uso de tarjetas perforadas para introducir programas. Hay que recordar que la computación pues inicia así, ¿no? Con el uso de tarjetas perforadas. Eso alrededor de los 50, 60 del siglo pasado. Pero ella ya lo estaba proponiendo desde hace casi 200 años atrás.
Así es. Y también, bueno, de estas mujeres muy destacadas en la época de la ilustración está Madame du Châtelet, uh-huh. que hace la traducción de las obras de Newton al francés, si no me falla la memoria, estoy ahorita navegando de pura memoria. De esas historias que se prestan para excelentes novelas o para unas buenas películas a cargo de directores de buen oficio.
Ajá.
Entonces, la vida de Madame du Châtelet y de toda esta barullo, y más que barullo, que fue la Revolución Francesa.
Claro, claro. Y bueno, de ahí me gustaría brincarme a una de las más conocidas, ¿no? Marie Curie.
No sé, bueno, me quería abstener de esa broma cruel de que su marido Pierre le decía que cada vez la veía más radiante. Tristemente cruel.
Sí, es muy cruel esa broma. Precisamente ella muere por los estudios que hizo sobre la radiación.
Como por trabajar con estos materiales radioactivos cuando todavía no se entendía muy bien sus efectos sobre cuestiones biológicas. Ajá. Pues contrae cáncer. Pero bueno, hay que decir que ese sacrificio pues no fue en vano, porque gracias a los estudios que ella hace entendemos mucho mejor toda la cuestión de la radiación aplicada a ciencias de la salud.
Claro. Y bueno, ella, si mal no recuerdo, ganó dos premios Nobel, ¿no?
Sí. Y es un hito que, no estoy muy seguro, pero creo que fue la primera persona en ganar dos premios Nobel. Sí. Entonces, ahí sí las mujeres llevan la delantera.
Claro. Y en dos áreas diferentes.
Química y física,
exactamente.
Sí.
Exactamente. Entonces, bueno, el trabajo que desarrolló ella, tan importante, y como dices, todavía sus resultados los conocemos y los seguimos aplicando, ¿no?
Sí, y bueno, nada más recordar, es hacia 1903 que, junto con su marido Pierre Curie y Henri Becquerel, comparten el premio Nobel de física. Uh-huh. Y como un contexto peculiar, podemos decir que en 1904 en Guadalajara se realizan los primeros experimentos con el elemento radio. Uh-huh. Que ella descubrió y aisló, y estos experimentos lo realizan los presbíteros Severo Díaz Galindo y José María Arreola. Eso. Y al efecto publican una nota divulgativa de sus experimentos. Uh-huh. En el Boletín Eclesiástico y Científico del Arzobispado de Guadalajara. Entonces ya nos podemos regresar un poquito a las mujeres.
Y eso, dices, fue en 1904, ¿verdad?
En 1904, cuando en 1903 la mitad del Nobel de Física se la otorgan a Henri Becquerel. Uh-huh. Y la otra mitad es compartida por el matrimonio Curie.
Ya. Muy interesante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Y qué te parece si regresamos y continuamos hablando sobre mujeres en la ciencia?
Aquí seguimos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Desde la antigüedad y a lo largo de todo el devenir histórico, las mujeres han realizado aportes importantes al desarrollo científico-tecnológico de la humanidad. Lo que sucede es que por la cultura androcéntrica que ha prevalecido, se les ha invisibilizado por considerarse que son inferiores al hombre desde el punto de vista intelectual. Se les ubica en sus roles tradicionales del mundo privado y subordinadas a ellas, cultura que permanece en la conciencia individual y social de muchas hasta nuestros días. Las claves del comportamiento de la ciencia y la tecnología hay que buscarlas en las divisorias de poder económico, político, social y cultural que son responsables de la exclusión de las mujeres de la ciencia o de la invisibilización de la presencia de ella en los aportes científicos. Quiere decir que las consecuencias sociales que trae para las féminas la educación sexista es la discriminación de que es objeto de este terreno. El papel de la mujer en el aporte científico-tecnológico ha sido sistemáticamente olvidado, lo que trae consigo el androcentrismo en la ciencia, donde se da impresión de que las mujeres no han abandonado nunca del ámbito doméstico y que los grandes aportes y descubrimientos en el proceso de la ciencia son exclusivamente masculinos, ignorado el gran número de mujeres científicas que son a lo largo de la historia y se han destacado, y que hoy la mayoría de ellas son desconocidas, figuras que han permanecido para la ciencia en el anonimato como si nada se hubiese hecho. Es necesario que se tome conciencia de esta problemática y se continúe recuperando para la historia de la ciencia aquellas figuras femeninas que han permanecido durante muchos años opacadas por los hombres y olvidadas de la ciencia y la tecnología.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre mujeres en la ciencia con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara. Bueno, Durruti, pues tenemos más ejemplos de mujeres en la ciencia. Quisiera yo aquí mencionar a una mujer que participó activamente en el descubrimiento de las moléculas de ácido desoxirribonucleico.
Cuyo trabajo esto no hubiera sido posible, hay que recalcarlo.
Exactamente, ya que fue ella quien precisamente a través de el análisis de imágenes obtenidas a partir de rayos X pudo, digamos, capturar las imágenes de estas moléculas que forman parte, son la base esencial de la vida. Y desgraciadamente no le fue reconocido su esfuerzo, su trabajo, sino hasta después de su fallecimiento, que se debió también precisamente a un cáncer ocasionado por el trabajo con rayos X sin la protección suficiente.
Rosalind Franklin.
Exactamente, Rosalind Franklin, y bueno, cuando el Nobel se otorgó por el descubrimiento en 1962, el Nobel de Medicina, bueno, ella no fue tomada en cuenta. Y son de las ejemplos, son de los ejemplos precisamente en los cuales encontramos mujeres que están desarrollando trabajos científicos en equipos formados mayormente por hombres, y muchas veces el trabajo que ellas llevan a cabo es menospreciado o inclusive ni siquiera tomado en cuenta.
Sí, y bueno, son casos raros en los inicios de la actividad científica y de la ciencia moderna, en los que, a pesar de todas estas restricciones, han podido desarrollarse. Después de que comentes la otra bióloga, pues podemos comentar de unas astrónomas muy peculiares, una inglesa y otra novohispana.
Uh-huh. Bueno, pues nos seguimos. Tú me habías comentado de Caroline Herschel.
Sí, hablaría de dos astrónomas de hecho muy peculiares. Caroline Herschel fue hermana de Wilhelm. Uh-huh. Wilhelm Herschel, quien descubre el planeta Urano, pero a Caroline se le reconoce como la primera mujer que descubrió un cometa. Uh-huh. Esto ocurrió el primero de agosto de 1786. Y Caroline Herschel, que había nacido en 1750, de hecho el 16 de marzo, hace un trabajo tan relevante en cuestiones astronómicas que la Royal Astronomical Society de Londres le concede su medalla de oro. Y para darnos una idea de estas cuestiones restrictivas de las sociedades, por su condición de mujer no podía tomar parte de las sesiones de dicha sociedad, aunque fue pionera en el estudio de lo que ahora conocemos como nebulosas oscuras, una personalidad impresionante.
Claro.
Y no propiamente contemporánea, pero sí una astrónoma poco conocida, que deja un trabajo interesante, es doña María Francisca Gonzaga del Castillo.
Uh-huh.
Entonces, hacia 1756 se publica en la Ciudad de México la efeméris calculada al meridiano de México. Eso fue publicado en 1756 y estas efemérides o almanaques correspondían al año de 1757. De ella nos dice el bibliógrafo José Mariano Beristain y Martín de Sousa, que cito: matrona mexicana que sobre las costumbres de su sexo supo dedicarse al estudio de las matemáticas. Esto se publicó en 1816.
Uh-huh.
Y ahora estoy compartiendo una pequeña nota que al respecto de estas dos mujeres excepcionales publiqué hace algún tiempo. Los trabajos de doña María Francisca se conocen gracias a las investigaciones de la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Aurora Tobar Ramírez.
Uh-huh.
Que hubo una edición moderna de esta efeméris del año de 1757, de doña María Francisca Gonzaga del Castillo.
Uh-huh.
De estas astrónomas así, muy poco difundida su obra, pero que hicieron aportaciones importantes. Imagínate, en la Nueva España, que una mujer se pusiera a calcular y a publicar cuestiones astronómicas.
Claro. Y de hecho hay algunas historias en las cuales inclusive las publicaciones o en las publicaciones se utilizaron un seudónimo o se ponían el nombre de un hombre porque pues les era prácticamente imposible publicar sus trabajos.
Bueno, y en ese sentido el caso famoso es la muy buena amiga de Federico Chopin, el seudónimo de George Sand.
Uh-huh.
en las cuestiones creativas y literarias.
Claro, sí, porque te digo, era prácticamente imposible que una mujer pudiera publicar. Y bueno, yo tengo en el campo de la ecología y la biología tres casos muy ejemplares de mujeres científicas, uno desgraciadamente muy trágico. Tenemos para empezar a Rachel Carson, estadounidense, que fue una investigadora que publicó un libro que se llama La Primavera Silenciosa, y en el cual ella ya relaciona el efecto de los productos químicos que se arrojan al ambiente debido a la actividad industrial con enfermedades en las poblaciones humanas y con los cambios en las condiciones fisiológicas y reproductivas de muchas poblaciones de animales. El libro es excelente, te lleva prácticamente de la mano, te va diciendo lo que está pasando. Lo publicó en la década de los 60s, pero ella fue un referente en el término de la toxicología ambiental. Tenemos el otro caso la investigadora Jane Goodall, inglesa, Bueno, ella es, como lo mencioné al inicio del programa, una investigadora que ha dedicado su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés y ha sido un referente no solamente en el estudio de estos mamíferos, sino de otros grupos más, porque obviamente es impresionante lo que ha logrado al estar prácticamente viviendo cerca de estos animales, de estos chimpancés. Y inclusive su trabajo pues ha sido criticado en algunos momentos porque mucha gente ha dicho, bueno, que sus observaciones no eran tan objetivas en términos científicos, porque ella en cierta forma tenía una relación cercana con los grupos de chimpancés. Pero obviamente ya en estos tiempos sus teorías sobre el comportamiento social de estos grupos animales pues siguen siendo consideradas ya como válidas en el estudio de los primates.
Pudiéramos decir que tiene el mérito de poner el tema de investigación en el debate público.
Exactamente. Y el caso que yo mencionaba trágico, es el de Diane Fossey, también una investigadora, ahora ella estadounidense, y que se dedicaba al estudio del comportamiento, pero de los gorilas. Ella desafortunadamente fue asesinada por cazadores furtivos, y obviamente no alcanzó a publicar, a hacer públicos gran parte de sus resultados. Es una lástima pues que haya ocurrido esto, porque ella también tenía una cercanía muy muy particular con los gorilas. Y bueno, sus primeros resultados fueron, digamos, concluyentes para que se decretaran algunas áreas protegidas en el África Central para proteger a estas especies. Estaba estudiando algunas especies de gorilas, los gorilas de montaña, que se encuentran en peligro de extinción, y su aportación pues fue básicamente en el sentido de que los tomadores de decisiones pudieran proteger estas poblaciones de animales.
Sí, y bueno, como hemos visto, muchas mujeres están destacando en cuestiones científicas en diferentes áreas. Ya llamó la atención, siguiendo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, las llamadas computadoras o calculadoras de Harvard, uh-huh. Un grupo destacado de mujeres que hicieron posible muchos de los descubrimientos que fundamentaron la astrofísica moderna. Y al respecto, una muy destacada periodista e historiadora, la Dava Sobel, publicó recientemente el libro El Universo de Cristal o de Vidrio, de Glass Universe, uh-huh. Sobre las mujeres ocultas que hicieron posible preeminencia en el campo de la naciente astrofísica en la Universidad de Harvard. Uh-huh. También comparto una nota sobre este libro en la página de A Ciencia Cierta.
Ya. Y mira, tengo aquí en la pantalla de mi computadora 8 inventos hechos por mujeres. Tenemos en 1845, Sarah Mather inventó el periscopio. En 1886, Josephine Cochran inventó el lavavajillas. En 1903, Mary Anderson inventó el limpiaparabrisas. En 1914, Mary Phelps Jacob inventó el brasier. En 1941, Heidi Lamarr inventó la conexión inalámbrica.
Esto hay que comentar que Heidi Lamarr además era excelente actriz.
Mira, no lo sabía eso.
De la época dorada de Hollywood, entonces ahí tenemos un valor agregado.
Claro. En 1951, Marion Donovan inventó los pañales desechables. En 1958, Betty Nesmith Graham inventó el corrector líquido. Y en 1965, Stephanie Kwolek inventó el chaleco antibalas. Y bueno, estos son nada más algunos de los ejemplos, ¿no? Pero vamos a ir un pequeño corte, y ¿qué te parece si regresamos y continuamos hablando sobre el tema?
Correctísimo.
Gracias.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema A Woman's Worth, interpretado por Alicia Keys del álbum Unplugged. Y continuamos hablando sobre mujeres en la ciencia con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara. Durruti, ¿qué te parece si ahora platicamos un poquito sobre las científicas mexicanas? Ya hemos platicado de algunos ejemplos de otros países, pero en México también hacemos ciencia y hay muchas mujeres participando en diferentes campos científicos.
Bueno, ahí voy a abusar de nepotismo y hablaré de la primera física que obtuvo su título en la UNAM. Uh-huh. La tía abuela Alejandra Haidar, quien auspiciaría, haría posible esta colección de la ciencia desde México, ahora la ciencia para todos. Uh-huh. Y una de sus compañeras, todavía en activo, es la doctora Carmen Ortiz del Instituto de Física de la UNAM. Fueron de las primeras mujeres tituladas en física. Uh-huh. en la UNAM.
En México. ¿Y qué otros casos conoces en el área de la física, la astronomía, las matemáticas?
Bueno, por supuesto, los que hemos mencionado, la doctora Silvia Torres, que es la primera mexicana en doctorarse en astronomía, uh-huh, aunque ella se doctora ya en la Universidad de California en Berkeley. Uh-huh. Y que ha tenido una carrera tan destacada que en la actualidad preside la Unión Astronómica Internacional, el máximo organismo que agrupa a los astrónomos profesionales en el mundo. Exacto. Y bueno, en el ámbito de la divulgación, pues por supuesto está la doctora Julieta Fierro, poco ortodoxa, o más bien que tiene un especial encanto para comunicar las curiosidades de la astronomía a los más diversos públicos.
Claro. Mira, yo estaba leyendo aquí un listado. En relación con las respuestas de los radioescuchas de que no conocían a ninguna científica mexicana, hay un listado aquí de las 10 mexicanas destacadas con el programa Becas para las Mujeres en la Ciencia, que otorga la empresa L'Oréal, CONACYT, UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias. Esto fue en el 2014 y tenemos 10 mujeres en el área de química, control automático, biología celular y bioquímica. Voy a decir rápidamente sus nombres. Isis Claudette Romero Ibarra, área de química, Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM. Alma Yolanda Lanís García, área de control automático, Universidad de Guadalajara. Vanessa Olivares Illana, área de biología celular y bioquímica, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Perla de Yanira Maldonado Jiménez, bioquímica de el Instituto Nacional de Neurología y neurocirugía. Verónica Pérez de la Cruz, área bioquímica, también del mismo instituto. Karen Salomé Caballero Mora, área de física de rayos cósmicos, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sheila Castellanos Martínez, área de zoología, del Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Mérida. Matilde Jiménez Coello, área de biomedicina, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Sara Luz Morales Lázaro, área de neurociencias, en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y Blanca Eli Campo García, área de imagen molecular, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Todas ellas fueron reconocidas por su trabajo. Son 10 científicas mexicanas en diferentes campos de la ciencia y, bueno, desgraciadamente, poco conocido su trabajo.
Y en tus áreas de biología que tienen que ver con recursos naturales, se nos estaba pasando la abuelita, diríamos, para decirlo cariñosamente, de todos los cactólogos.
Ajá.
Elia Bravo Olis.
Exactamente.
Que, por poquito llega a los 100 años y que formó práctica a la mayoría de los cactólogos destacados de la actualidad.
Claro. Y también no olvidar a la doctora Julia Carabias Lilo, que ha hecho su trabajo precisamente sobre el papel de las comunidades y la conservación de los recursos naturales en diferentes partes del país. Inclusive fue secretaria del Medio Ambiente en el sexenio de Zedillo. Es una mujer también cuyo trabajo ha sido considerado relevante en el área del manejo de los recursos naturales, sobre todo en el manejo sustentable de los recursos naturales.
Y ya acercándonos por acá, pues por supuesto la maestra y doctora honoris causa Luz María Villarreal de Puga.
Exactamente.
A quienes debemos que los algunos importantes descubrimientos en Manantlán.
Sí.
Que fuera considerado un área de protección de la reserva.
Claro, una promotora precisamente del establecimiento de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, gracias a sus aportes botánicos y al trabajo que desarrolló con varios de sus estudiantes hace ya algunos 3 decenios más o menos. Y bueno, pues desgraciadamente ya nos estamos quedando sin tiempo. Hay un comentario aquí de una investigadora, Aline Schunemann, quien es investigadora emérita de la UNAM y quien fue la cuarta mujer en titularse en veterinaria en el país. Ella comenta, dice que lleva más de 70 años haciendo investigación y dice, nunca he entendido por qué tanta preocupación de que si uno es hombre o es mujer. Lo que yo he hecho toda mi vida es trabajar muy duro. La ciencia no es cuestión de género, es cuestión de que se trabaje bien. Si uno hace bien las cosas, uno se gana su lugar sin importar si es hombre o mujer.
Ciertamente. Punto.
Y eso es muy, ya le están aplaudiendo acá en cabina. Es un pensamiento muy interesante porque desafortunadamente se ha tomado, bueno, para mí de manera muy personal se ha tomado mal este sentimiento o este sentido de tener las mismas número de personas de diferentes géneros en diferentes puestos. Y yo creo que ahí el comentario de la doctora Schunemann pues nos pone los pies en la tierra, ¿no?
Sí. Y pues recordar a estas mujeres y procurar que no haya esas distinciones de género como lo ha mencionado esta doctora.
Claro. Y bueno, de todas formas, invitar pues a que continuemos todo nuestro trabajo y bueno, entender que obviamente en una sociedad como la nuestra sí es más complicado para las mujeres el poder acceder a ciertos espacios.
Otro ejemplo ya para cerrar, la doctora Rita Levi Montalcini, también centenaria, premio Nobel y senadora en Italia, que nos dejó un texto con algunos errores por ahí, pero se llama Las Pioneras. Entonces aquellos amables radioescuchas que quieran ahondar un poquito más, y está este texto de la doctora Rita Levi Montalcini, Las Pioneras.
Perfecto. Pues parece que ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Durruti, por tu participación en el programa. Un placer escucharte como siempre.
El placer es mutuo, estimado doctor Oscar Cárdenas.
Gracias. Y bueno, antes de irnos, queremos agradecer de nueva cuenta al gran equipo que hace posible este programa, particularmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias al auditorio de Radio UDG en Autlán. Los esperamos en la siguiente emisión de Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica. Y los dejamos con la canción Along Comes a Woman, interpretada por la grandiosa banda Chicago, de su álbum Heart of Chicago. Hasta la próxima. Buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.